Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, Bruselas estudia las consecuencias de la decisión rusa de suspender el envío de gas a Europa a través de Polonia. El gasoducto transporta una cuarta parte del gas ruso que llega a Europa. Una vía que en las últimas semanas apenas se utilizaba por falta de demanda. Esta decisión es la respuesta de Moscú a las últimas sanciones desde Occidente. Segunda, España y Marruecos acuerdan reabrir las fronteras de Ceuta y Melilla el próximo martes 17 de mayo. Las fronteras terrestres. El tránsito de personas va a ser gradual para garantizar la seguridad y la salud pública. Lo curioso, que no lo casual, es que ese día, 17 de mayo, se cumple un año de la entrada masiva de menores en Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes, sino la colaboración. Yo estuve allí, lo vi y no lo olvidaré jamás. Tercera, Anticorrupción archiva la investigación por el supuesto pago de hasta 80 millones de euros en comisiones en el AVE a la Meca. Tras cuatro años siguiendo el caso, finalmente la Fiscalía dictamina que el consorcio en el que estaban 12 empresas españolas no cometió ningún delito de corrupción. Hace dos meses, Anticorrupción ya dio carpetazo a la causa relativa al rey don Juan Carlos. Y cuarta, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha presentado esta mañana en Herrera en COPE la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. Memoria en la que se pone de relieve su labor asistencial, sanitaria, educativa y pastoral.
Se multiplican los que hablan del servicio de la Iglesia a la sociedad. Centros asistenciales, ayudas a marginación, enfermos, personas solas.
No podemos olvidar que estamos hablando del año 2020.
La Iglesia en España, ¿cuántas diócesis, cuántos obispos, cuántos sacerdotes hay?
Pues hay 70 diócesis, 119 obispos, 16.568 sacerdotes, hay casi 23.000 parroquias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a Itziar. Tiene 48 años, vive en Madrid, trabaja sin parar en urgencias del Hospital Infanta Sofía. Su situación es muy complicada. No tiene plaza fija, ya que lleva las dos últimas décadas enlazando uno tras otro varios contratos temporales.
19 años con contratos temporales. Los 5 primeros años que estaba en la urgencia de La Paz, pues ahí es cuando empiezas, pues primero con contrato de guardia, siempre haciendo el mismo trabajo, ¿eh? Siempre es un trabajo al 100%, como cualquier facultativo estructural. Pero te lo pagan en horas de guardia o te pagan al 50% y el resto en horas de guardia. Pues he variado de contratos. Iba renovando pues cada 6 meses, cada año.
Es muy complicado vivir de esta manera, imagínate, porque no puede tener un futuro de vida, ni tampoco pedir algún crédito o financiación en un banco. Algo lógico teniendo en cuenta que sus contratos laborales no son indefinidos y no transmiten ninguna seguridad económica.
Yo para pedir hipoteca, pues como ya llevo 19 años, la pedí hace mucho y cuando era más fácil, pero ha habido muchos compañeros que no les han dado hipotecas pues porque eran temporales, compañeros que llevan muchísimos años también. El tener contrato temporal de cara a todas estas cosas es importante y luego, sobre todo, el trabajar durante estos 19 años siendo temporal me impide acceder a carrera profesional, que es un plus. Llevamos cobrando lo mismo desde el primer año de adjunto estos 19 años.
Según los sindicatos, de los 12.000 facultativos que trabajan actualmente en los hospitales de Madrid, cerca del 53% tiene contratos temporales, una cifra que se eleva hasta el 85% en el caso de urgencias.
Somos los que más temporalidad tenemos de todos los facultativos hospitalarios. Tenemos una temporalidad, si la de los facultativos hospitalarios es del 53%, nosotros tenemos una temporalidad del 85%. Esto es porque nosotros nunca hemos tenido una OPE, ninguna posibilidad en estos 19 años que llevo de acceder a un empleo fijo. No ha habido exámenes. Hemos pagado las tasas de 2 y los 2 nunca se han llegado a ejecutar.
Muchos facultativos llevan más de 10 años ejerciendo su especialidad sin plaza fija. Alguno incluso daba por sentado que se iba a acabar jubilando sin tener esa plaza fija. Bueno, la OPE, la Oferta Pública de Empleo, convocada por la Comunidad de Madrid el pasado diciembre, puede echar por tierra las unidades especializadas, denuncian, donde trabajan.
El problema y por lo que estamos de huelga en la Comunidad de Madrid es porque nosotros, de los 6.000 temporales que somos, la Comunidad de Madrid sacó, después de muchísimos años sin sacar OPEs, en algunas, bueno, en mi caso toda la vida, los 19 años que llevo, pero en otras especialidades, incluso 10 años y demás, sacó 3.500 plazas de OPE, por fin, después de tanto tiempo, pero 2 días antes de la ley, para no tener que aplicarla a todas esas plazas.
Y es que muchos creen que la oposición les obligará a centrarse en poder estudiarla, dejando a un lado la especialización en la que ya están trabajando. Por este motivo, y también por la temporalidad de los contratos de los facultativos, miles de ellos han salido a la calle para protestar por su situación. Hoy se cumple tercer día de huelga. Desde la Consejería de Sanidad se reunieron el pasado martes con 4 de los 5 sindicatos de la Mesa Sectorial de la Sanidad Madrileña. En ese encuentro se logró un acuerdo para poder estabilizar a casi 10.000 médicos de todas las categorías mediante un concurso de méritos. De todas estas plazas, algo más de 1.600 son para médicos, una cifra que el sindicato AMITS considera insuficiente. Ángela Hernández es su secretaria general.
Aunque ha habido un incremento de plazas para la ley 20/2021, un importante incremento con respecto a lo presentado a inicios de marzo y a lo que nos presentaron después el 28 de marzo, el número aún nos parece insuficiente para cubrir la excesiva temporalidad que han sufrido los médicos y facultativos del hospitalaria del SERMAS.
Los servicios mínimos se han establecido en el 50%, salvo en aquellas unidades críticas como diálisis, urgencias o UCIs, donde son del 100%. Lo cierto es que son los únicos que siguen manteniendo una huelga que desde la Comunidad de Madrid cifra en un 8% de seguimiento, mientras que el sindicato lo sitúa en el 98%. Del 8% al 98%. Para mí es necesario seguir luchando por mejorar la situación de los médicos, claro.
Es una sensación agridulce. Sí que hemos apoyado, ya que nuestro interés nunca es fastidiar ni perjudicar a otras categorías, el que la totalidad de las plazas que van a concurso, que están incluidas en esta ley, vayan a concurso, aunque se trataba de 4 categorías que no eran de médicos y facultativos.
Ante esta situación, en Madrid, cuando estamos entrando en la recta final tras la pandemia, queremos fijarnos en nuestra sanidad, en concreto en los médicos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, en los pueblos más apartados de las grandes ciudades? Hoy hablamos de médicos. En las grandes ciudades, debido a la población, claro, al movimiento diario, se convirtieron en los focos principales de la pandemia. Los hospitales modificaron sus plantas para albergar UCIs improvisadas, poder tratar a todo tipo de enfermos. Ahora el panorama ha mejorado, pero sigue siendo muy estresante, sobre todo para los usuarios de la sanidad, de la asistencia primaria y para los sanitarios. Luisa es anestesista en el hospital de Puerta de Hierro, en Madrid.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no? Muy intenso, y hay que tener en cuenta que muchos médicos tienen secuelas post-COVID, tanto físicas como mentales, y quien más quien menos padece algún grado de síndrome del profesional quemado, ¿no? El llamado burnout. Esto pues condiciona un día a día que se hace cuesta arriba, ¿no? Porque estamos cansados y estamos desmotivados. ¿Por qué? Porque no nos sentimos valorados.
Ahora la pandemia combina el coronavirus con otras patologías habituales. Sin embargo, el confinamiento ha provocado que otras enfermedades se localicen en una fase mucho más avanzada.
También pues hay un incremento de diagnósticos tumorales, pues porque se ha hecho menos screening durante la pandemia, ¿no? Se ha accedido menos a estos servicios de screening por estar nosotros dedicados a tratar la infección COVID, ¿no? En sus distintas manifestaciones, ¿no?
Fíjate ahora. Uno de cada tres médicos, después de lo que han pasado durante la pandemia, dejaría el ejercicio de la medicina si pudiera. Son las consecuencias de un periodo de estrés emocional y de una presión imposible de aguantar. Afortunadamente, ha permitido que la sociedad pues nos demos cuenta de al menos el problema real que existe.
Recientemente hemos empezado a sacar la cabeza, ¿no? Y a romper esos 20 años de silencio, pues un poco reclamando este reconocimiento que nos ayude a seguir sirviendo a la sociedad y a los enfermos como queremos hacerlo.
Manuel Martínez Selles es jefe de sección de cuidados cardiológicos agudos en el Gregorio Marañón y es además presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Don Manuel, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha ido el día? Siempre hay que preguntar a los médicos qué tal el día. ¿Muchas malas noticias o bien?
Bueno, ha sido un día intenso, con un poco de todo, pero bueno, al final el balance era positivo.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la pandemia en el día a día de los médicos, de los sanitarios, la forma de trabajar y, a su vez, cómo ha cambiado en los usuarios? Porque seguimos teniendo muchos problemas en muchos casos, por ejemplo, en la atención primaria, doctor.
Bueno, como se estaba comentando, yo creo que ha sido un cambio radical. Lo primero, ha habido un aumento muy importante de actividad asistencial. Hay que saber que esta actividad asistencial, pues, como se ha dicho, muy enfocada al COVID, pues también ha llevado al hecho de que muchas patologías, pues, se ha retrasado su diagnóstico y su tratamiento. Y luego, pues, que muchos médicos han tenido un comportamiento heroico que ha permitido, pues, estando en primera línea, combatir la pandemia. Luego también ha habido cambios, pues, de implementación de cada vez más protocolos de telemedicina, porque ha habido momentos en que era imprescindible hacer una asistencia a distancia. Es verdad que hemos aprendido que algunas de las cosas, ya fuera del ámbito de la pandemia, se pueden seguir haciendo con telemedicina. Y bueno, todo lo que nos ha traído la pandemia, de el uso de las mascarillas, de evitar el contacto, pues que también ha afectado, y a veces de forma negativa, en lo que es la relación médico-paciente.
Desde el punto de vista visto desde fuera, yo no sé lo complicado que debe ser la administración del sistema sanitario en una ciudad, en una comunidad como Madrid, con tantos centros, con tantos miles de trabajadores. No me quiero meter donde no sé, pero visto desde fuera, un sector tan más que fundamental para nuestro estado del bienestar, ¿cómo es posible que laboralmente los médicos estén tan precarios, que haya gente con toda la vida encadenando contratos de 2 meses?
Bueno, es una situación muy injusta, muy injusta. Yo hoy me he pasado el día entero en el hospital. Por la mañana he estado en servicios mínimos y por la tarde teníamos una actividad de formación para los residentes. Y uno de los ponentes de esta actividad de formación, pues, decía de forma jocosa, él está a punto de prejubilarse y todavía sigue con una situación de temporalidad, de interinidad, ¿no? Entonces, el hecho de que la mayoría de los médicos que trabajan para el Servicio Madrileño de Salud en los hospitales públicos de Madrid estén en situación de inestabilidad laboral porque tienen contratos, pues, encadenados unos tras otros, o tienen una situación de interinidad, yo creo que dice mucho respecto a lo poco considerada que ha estado la profesión. Además, hay que saber que muchos de estos compañeros llevan más de 20 años sin haber podido presentarse en ningún momento a una oferta pública de empleo. Es decir, que tienen una inestabilidad laboral, pero que tampoco han podido en ningún momento presentarse a una plaza fija, y por lo tanto que no es culpa de ellos, ¿no? Ante esta situación tan excepcional, nosotros lo que hemos pedido es que también la consejería haga un esfuerzo excepcional para consolidar a todos estos compañeros. Además, como digo, muchos de ellos que han tenido comportamientos heroicos durante la pandemia y que yo creo que se merecen el que, de una vez por todas, pues tengan una plaza fija. Lamentablemente, pues respecto al número tan elevado de médicos que están en esta situación, pues la consejería, un poco invocando temas legales, saca un número de plazas que es insuficiente, y nosotros, pues, lo que deseamos es que cuanto antes se pueda consolidar el mayor número de compañeros que sea posible.
Es increíble. ¿Esto pasa en toda España? ¿En todas las comunidades son ratios similares?
Esto pasa en toda España, pero es verdad que la situación en Madrid es particularmente preocupante. Aquí, y yo creo que se nos unen varias cosas. Uno, lógicamente, la dimensión que tiene,
claro,
la Comunidad de Madrid es muy distinta a la que tienen otras comunidades. Pues somos una comunidad en la cual tenemos un gran número de médicos de urgencias, y esta situación de temporalidad es particularmente grave en los médicos de urgencias. De hecho, una de las cosas que también pedimos a la consejería y que sí nos dijeron que iban a hacer es que tengan un proceso especial de consolidación para los compañeros de urgencias. Y otra cosa que hemos pedido es que esto no sea solo una solución ahora para el año 2022, sino que ya todos los años, o al menos año sí, año no, se haga lo que tendría que haberse hecho previamente, es decir, convocar oposiciones, que nosotros creemos que tienen que ser oposiciones por concurso, y esto permita pues estabilizar a un porcentaje muy elevado de nuestros compañeros que están en una situación que muchas veces, pues y yo que he pasado por ella, yo estuve pues con contratos laborales que me hacían el día que estaba de guardia, ¿no? Con lo cual, pues tenía, cuando pido mi vida laboral, pues me vienen muchísimas hojas de las altas y bajas que tenía en la Seguridad Social. Y esta situación tan lamentable, pues, y de muchos médicos que van pues encadenando contratos de 3 meses, de 6 meses, de 1 año. Entonces, lo que solicitamos a la consejería es que, dada esta situación de una bolsa muy grande de médicos que se ha acumulado, pues haya un proceso extraordinario que permita estabilizar a todos estos compañeros, como digo, que muchos de ellos llevan años trabajando para la consejería. Al menos que se estabilice a aquellos que están trabajando para la consejería desde el 1 de enero del 2016.
Es que, en fin, más allá de problemas laborales o administrativos, es que es tan de justicia y tan de lógica pura que, en fin, lo ratifico, sigo sin entenderlo. Habrá que seguir
era de justicia ya previo a la pandemia.
Sí, pero sí, no, habla más.
La pandemia, claro, ha puesto en evidencia no solo la importancia de la asistencia sanitaria y de la asistencia médica, sino que también ha aumentado, como se ha dicho, no solo los compañeros que están pensando dejar la profesión, lamentablemente algunos ya lo han hecho, sino aquellos también que se están yendo a los países de nuestro entorno.
Claro.
Y tenemos cada vez más compañeros que se van a Francia, que se van a Portugal, que se van a Alemania, que se van a Inglaterra. Y desde el colegio hemos detectado aumento en dos cifras muy preocupantes. Una, el número de compañeros que piden los certificados para poder ir a ejercer al extranjero. Y dos, el número de compañeros que nos piden asistencia en el programa que tenemos que se llama PAIME, un plan de atención integral al médico enfermo, por temas de salud mental. Entonces, esas dos cifras yo creo que son para preocupar.
Pues tomamos nota. Y habrá que seguir apoyando y aplaudiendo a las 8, a las 7 y a las 6 de la tarde. Manuel Martínez Sellés, doctor, gracias. Buenas noches y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Chao, chao. Más de 8 millones de españoles viven en el medio rural, en la conocida como España vaciada, no sé si es correcto el término. Hablamos de mucha gente que reside en pueblos pequeños de menos de 15.000 habitantes, en donde no sale rentable construir un hospital para atenderlos, es lógico también. La figura del médico rural es fundamental para este servicio básico. Son españoles que votan y que pagan impuestos igual que los que estamos en las grandes ciudades, ¿eh? Pero claro, ¿cómo trabajan estos médicos? Nos vamos hasta Cañada Rosal, una pequeña localidad de Sevilla, de unos 3.000 habitantes. Allí está Ángel, que lleva más de 30 años trabajando como médico en ese lugar.
Cada 6 días, incluidos sábados y domingos, y festivos, y atendemos 3 pueblos. Lo atiendo un médico, un enfermero y un celador, atendemos los 3 pueblos, tanto aquí en consulta como en los domicilios de los pacientes, en la calle incluso. Incluso a veces nos llaman para atender otros puntos cercanos cuando el equipo de allí está ocupado por una emergencia grave.
En cada uno de sus pueblos de Ángel hay un lugar donde, si es necesario, aterriza un helicóptero para trasladar a un paciente urgente. Él es médico de familia que conoce a la perfección a cada una de las personas que atiende.
En los pueblos, además, generalmente conocemos a todos los pacientes, porque todos pasan por allí como mínimo una vez al mes, y los conocemos a todos. Después también es verdad que es mucho más divertido, porque ves de todo, ves niños, ves embarazadas, ves ancianos, en fin, atiendes también urgencias de todo tipo. Aquí no llegan los equipos de emergencia, somos nosotros también los propios equipos de emergencia, y es un poco más, supongo que es un poco más divertido, atendemos de todo, es la esencia de la medicina, ¿no? Los pueblos pequeños.
Tras el paso de la pandemia, la situación se ha calmado un poco, pero el coronavirus sigue siendo uno de los principales motivos por los que atiende a sus pacientes.
Estamos en un momento muy, muy álgido de la pandemia de nuevo. Hay un montón de contagios. Yo creo que en la zona donde yo estoy, por lo menos, es donde es cuando más contagios hay. Es verdad que es menos virulento, hay menos gravedad. Y bueno, y la patología fundamental que atendemos es el dolor, ¿no? El dolor por diferentes causas, dolor de articular, dolor abdominal. El dolor es el síntoma por el que consulta más la gente.
De Cañada Rosal nos vamos a otro pueblo que tiene alrededor de 2.500 habitantes. Se llama Pina de Ebro, está ubicado a 45 kilómetros de Zaragoza. Allí está trabajando como médico José Manuel Cucalón. Tiene 62 años y lleva más de la mitad de su vida dedicada a la medicina rural. José Manuel, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un placer saludarlo de nuevo.
Igualmente, amigo. Esto se llama vocación, ¿no? Así, por poner un calificativo a la cosa, ¿no?
Bueno, debería llamarse vocación, o por lo menos eso nos han hecho creer cuando éramos mucho más jóvenes, estudiábamos medicina y la estudiábamos precisamente porque nos encantaba servir en el campo de la salud a nuestros congéneres. Luego, por tanto, entiendo que sí, que es pura vocación.
¿Cómo es posible, comentábamos antes con el doctor Manuel Martínez Ayer, no sé si nos estaba escuchando, sí. José Manuel, ¿cómo es posible, con el reconocimiento social, por desgracia, tras la pandemia, con la capacitación, el estudio, con esa vocación administrativa o políticamente, estéis en la situación que estáis? Pero no es de un gobierno o de otro, es histórico.
Sí, bueno, habría que decir, para que podamos entender un poco en qué marco estructural nos movemos, la atención primaria, que es ese primer nivel asistencial que contiene toda la salud pública, la salud preventiva, la promoción de la salud y las primeras medidas de taponamiento de la enfermedad de la población, ha sido siempre un sistema poco considerado, muy poco, reconocido a nivel de la profesión y, desde luego, muy sacrificado. Evidentemente, mucho menos pagado económicamente, mucho menos reconocido a nivel político que el nivel hospitalario. Es mucho más vendible, y lo estamos viendo todos los días en el telediario, cómo se habla de indicadores de ingresos hospitalarios o de indicadores que hacen referencia a ingresos en UCI o en UBI, y, sin embargo, nadie reconoce indicadores de la atención primaria. ¿Cuántos pacientes se están viendo y cuántos no se están mandando al hospital? ¿Cuántas pruebas no se están haciendo precisamente por la contención del médico de familia? Esos indicadores, digamos, que tienen menos prestancia, menos reconocimiento y, por tanto, seguramente a ojos de los políticos, menos valía.
Claro. ¿Cómo ha sido luchar contra la pandemia? No sé si en los pueblos ha habido menos porcentaje incluso de afectados por estar más al aire libre, no lo sé. ¿Durante estos dos años, doctor?
Difícil. Yo no diferenciaría el ámbito rural del urbano. Esta pandemia nos ha arrasado de norte a sur y de este a oeste, de tal manera que en pueblos hasta de 100 habitantes ha habido casos. Es verdad que podrían haberse quedado fuera pueblos muy pequeñitos de 40 o 50 casos, de 50 habitantes, que hubieran tenido pues una difícil accesibilidad. Pero no, mi pueblo concretamente está en una plena nacional, en la carretera de Zaragoza a Barcelona, un pueblo enormemente agricultor, y con 2.500 habitantes, en el momento que entra un caso, aquello se difunde como la miel, y automáticamente, pues eso, como decíamos en medicina, en mancha de aceite va extendiéndose, y al final tienes un auténtico contagio generalizado de tu población, que te lleva pues a hacer un sobreesfuerzo enorme, porque tú eres el responsable de contener precisamente esa pequeña epidemia que ha ocurrido en tu pueblo. Con lo cual, evidentemente, el trabajo ha sido enormemente, enormemente sacrificado.
¿La situación laboral vuestra o de los médicos más jóvenes que se incorporan a esa especialidad de médico de familia, en concreto en lo rural, es también tan precaria o tan problemática administrativamente como los de urgencias, por ejemplo, en Madrid?
Si tuviéramos que definirlo en una sola palabra, diríamos categóricamente que sí. Desgraciadamente, el médico de familia con destino en la labor rural es, podríamos acercarnos casi a esa frase de que decía que somos cuerpo a extinguir. Hay muy poquita gente, muy poquitos médicos de familia que están terminando la especialidad que se pueden decantar entre las urgencias hospitalarias, entre la medicina de familia urbana y la rural, y ciertamente sale perdiendo siempre la rural. A nadie le apetece a las 6 o 7 de la mañana coger el coche, hacer una serie de kilómetros, a las 8 de la mañana abrir tu tienda hacia toda la población, atender a toda la población, cerrar a las 3 o a las 4 de la tarde, llegar a comer a casa a las 5 de la tarde y tener un día enormemente intenso pensando que te has dejado cosas. Con lo que estábamos comentando, además de que la atención primaria en general es un nivel asistencial muy poco reconocido, no vende mucho esta imagen y, por tanto, tenemos un auténtico problema para cubrir plazas de medicina rural.
¿Y cuál es la solución, doctor?
Difícil, porque la solución, una vez que hemos dejado pasar tanto río, pues al final no es una solución fácil. Seguramente es multivariable. Seguramente necesitamos incentivar mucho más las plazas, necesitamos fomentar mucho más en formación y en investigación esas plazas, necesitamos también que se haga desde la parte política un verdadero desarrollo social sobre esa especialidad, necesitamos también que los propios pueblos le den la importancia que merece su médico rural para que no lo vayan perdiendo poco a poco, que es una manera de perder toda la sustancia del pueblo y tarde o temprano se va desmoronando como las casas de adobe que están sin techo. Poco a poco es cuestión, digamos, yo creo que es cuestión de ir tocando varios aspectos para volver a reconocer lo que siempre ha reconocido la población, la sociedad. Si a un ciudadano le preguntamos, defíneme a un médico, seguramente escucharemos la definición del médico rural, que es la que la gente lleva en el corazón. Y sin embargo, políticamente ha sido barrida ese reconocimiento.
Seguro que sí. Bueno, en cualquier caso, como cuando me he despedido antes con el doctor... con Manuel Martínez Sellés, el presidente del Colegio de Médicos, que no se nos olvide, que los aplausos de las 8 de la tarde eran absolutamente sinceros y que ahora, aunque no los demos, deberíamos seguir siendo exactamente igual de sinceros con los médicos, con las enfermeras, con los celadores, con toda esa gente que lleva un pijama o una bata. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Doctor José Manuel, muchísimas gracias, como siempre. Buen trabajo y cuidadito, que hacemos muchos kilómetros en la carretera. Gracias.
Lo tenemos, don Ángel. Un abrazo fuerte.
Adiós, doctor. Buenas noches.
Adiós, adiós.
Pues me parece, resulta absolutamente inconcebible. O sea, la situación de los médicos y de los sanitarios encadenando toda su puñetera vida con contratos temporales. Es que no entiendo hasta cómo es legal. Pero en fin, alguien a lo mejor debería poner un poquito el cascabel al gato y reconocer a esta gente como se merecen, sin duda. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya Línea Directa en su momento revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudiéramos contratar el seguro por teléfono o por internet, muy cómodo. Y ahora vuelve a evolucionar tu seguro de coche, con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes, Reduce, reutiliza, recicla.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Bruselas tenemos sobre la mesa un nuevo problema derivado de la guerra en Ucrania. Rusia ha paralizado el suministro de gas por uno de los gasoductos que la unen con Europa, el que atraviesa Polonia hasta llegar a Alemania. Este corte se suma al que ya hizo Moscú a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos y la consecuencia ha sido inmediata. El precio del gas se ha disparado. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Buenas noches.
¿Está en riesgo el resto del suministro ruso hacia Europa?
Bueno, desde luego, cada día que pasa parece que se complica más, ¿no?, la situación. La dependencia hace 2 meses del gas ruso en la Unión Europea era de un 40%, ahora se ha reducido entre el 25 y el 28% según los expertos y según los países, ¿no? Hay países con una dependencia mucho mayor que otros. Pero los problemas aquí, Ángel, a mi juicio y con la gente con la que he hablado hoy, son básicamente dos. Por un lado, que al buscar fuentes alternativas de gas en otros países incrementa el precio, es la ley de la oferta y la demanda, es decir, el precio del gas va a seguir subiendo. Y por otro lado, es que no es nada fácil la sustitución de una energía fósil base para millones de familias, de pymes y para grandes empresas intensivas de consumo de energía en el norte y en el centro de Europa. Y en el norte y en el centro de Europa está fundamentalmente un país que se llama Alemania, que es la locomotora de Europa. Uh-huh. Y esta es la situación que tenemos.
Hablando de combustibles y de energías, los carburantes rozan los 2 euros, litro, gasolina y gasoil. Por encima de los 2 euros, las premium. Nacho Rabadán, el director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Que nuestros precios, los precios a los que nosotros compramos, han subido 17 céntimos, pues a lo mejor se entiende que las gasolineras están dejando de trasladar más de la mitad de la subida de costes que estamos teniendo, pues para no perjudicar a los consumidores, porque ninguna estación de servicio quiere estar con sus precios por encima de los 2 euros.
¿Dónde ha quedado la bonificación de los 20 céntimos por litro, Pilar?
Bueno, pues en las arcas públicas y en el bolsillo de y en los impuestos, ¿no? El crudo lleva subiendo, Ángel, 2 semanas. Estamos en los 105,5 dólares el barril de petróleo Brent, que es el que consumimos en Europa. Ha subido 6 dólares desde los famosos 20 céntimos de bonificación. 6 dólares. Es decir, las gasolineras tienen que trasladar el precio del crudo porque a ellos les cuesta más caro. Y lo que están diciendo es que además aquella promesa pues no se la están pagando, no les están bonificando todo el mes de abril, por ejemplo, porque ya estamos en mayo. Y esto es otra vez una cuestión de oferta y demanda. El precio del petróleo no va a dejar de subir. Los coches eléctricos son muy caros. La población en general no puede comprarse un coche eléctrico. Y aquí lo único que hace el gobierno es recaudar vía inflación, vía IVA. Lo que tendría que hacer es bajar directamente los impuestos.
Hablando de recaudar, la energía está detrás de buena parte de la subida de los precios. Mañana conoceremos el dato de inflación. Nadia Calviño lo adelanta, 8,3%. Esa inflación es lo que permite a Hacienda recaudar como nunca. Hoy la AIREF ha dicho, Pilar, que los problemas estructurales de deuda y déficit no se resuelven así.
Bueno, y menos mal que su presidenta es una mujer, que si no igual teníamos otro drama. ¿Qué es lo que dice el AIREF? Bueno, pues que el gobierno está viviendo en estos momentos, gracias al espectacular incremento de la recaudación derivada de la subida de los precios, de la inflación, como no es lo mismo el 21% de IVA de 5 que de 10, pues esa diferencia la está recaudando el Ejecutivo, ¿no? Pero que eso no es un plan de recuperación y que lo que tiene que haber es un plan de reducción de déficit y de deuda pública que puede llegar al 150% del PIB. No lo han mandado a Bruselas y lo que dice la AIREF es, ojito, porque aquí nos estamos endeudando por encima de nuestras posibilidades y ustedes, en vez de pensar cómo vamos a rebajar ese déficit, lo que hacen es incrementar el gasto público.
Oye, Pilar, antes de saludar a nuestro invitado, escucha esto.
Quiero dejar un mensaje muy claro. Este gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres.
Al revés, yo creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro.
Vicepresidenta Calviño, vicepresidenta Díaz, sobre el asunto de los permisos, de las bajas por una menstruación con problemas, con dolores, Dios me libre de entrar a ese tema, pero
mira, yo lo que
estamos
creo
para
que,
esto, Pilar.
Yo lo que creo es que lo que estigmatiza es la estupidez, ¿no? Y en fin, en Twitter, que tiene muchas cosas buenas y algunas malas, pues siempre hay gente que tiene tiempo para buscar exactamente cuál es la situación, en este caso, sobre el manual de tiempos de incapacidad óptimos que facilita la Seguridad Social para saber quién puede y quién no puede tener acceso a una baja. Y resulta que ya está recogido. Es decir, si una mujer tiene una menstruación dolorosa, ya está recogido, que se le hace una prueba y tiene una baja, pero no de 3 días, de 5 días si la necesita.
Hombre, faltaría más.
Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vale. ¿De qué estamos hablando?
Con la que está cayendo. Vamos a por el invitado.
Venga.
Bueno, te lo acabamos de recordar. Inflación, abril, 8,3. Los combustibles están en máximos y esto tiene pinta de que no pare. Claro, a partir de ahí, todo. Cada vez resulta más caro hacer la compra y aunque nos digan que los precios se contendrán de aquí a unos meses, las patronales de los supermercados piden medidas urgentes para paliar esos incrementos que impactan directamente en la economía de las familias. Vete a la compra y compruébalo, lo sabemos todos. Ignacio García Magarzo, de Asedas, se lo decía ayer a nuestros compañeros de la tarde.
Que esto no lo podemos hacer solos, el gobierno tiene una responsabilidad también, y una medida de choque rápida y que todo el mundo entendería es la recaudación por el IVA está subiendo porque han subido los precios. Pues si se bajan, aunque sea temporalmente, algunos tipos de IVA, eso se transmitirá directamente a los precios que pagan los consumidores. Llevar al tipo súper reducido algunos alimentos de los que están más afectados por esta crisis.
Aurelio del Pino es presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Ahí están Auchan, Carrefour, Eroski, Supercor, al que va seguro. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Ángel.
¿Esa bajada posible del IVA en algunos productos sería una solución, aunque fuera temporal?
Bueno, yo creo que la situación en la que estamos estando, todo lo que sea devolver dinero al bolsillo del ciudadano es bueno. Es decir, todo lo que sea hacer que el ciudadano tenga más liquidez y más capacidad de compra es lo más importante, y eso se hace, desde luego, bajando los impuestos. Pero es que además no solo estamos en esta situación, sino es que además nos estamos encontrando con que están subiendo otros impuestos. El pasado día 8 se aprobó la ley de residuos y suelos contaminados, donde se ha creado un impuesto a los envases de plástico de un solo uso, que va a hacer que todo lo que vaya envasado sea más caro como consecuencia del impuesto que hay que pagar para esos envases. Y además se están discutiendo la aprobación de incremento de otros impuestos, como el de los gases fluorados de efecto invernadero, que son los que sirven para todo el sistema de refrigeración y climatización de los productos y de las tiendas, y que es un impuesto que no existe en otros países de la Unión Europea. Con lo cual, todo lo que sea reducir impuestos, todo lo que sea reducir la carga tributaria, va a trasladarse directamente a la capacidad de compra de los hogares.
¿Qué tal, Aurelio? Buenas noches.
Buenas noches.
Es que, escuchándote, ¿se puede hacer todo a la vez? se puede hacer transición energética, acabar con los fósiles, acabar con el plástico, acabar con comer carne de vaca. O sea, ¿se puede hacer todo a la vez? ¿Con qué objetivo? Porque es que es tremendo lo que describes.
Pues yo no sé si se puede hacer todo a la vez. Lo que sí hay que hacer es explicarle al consumidor ciudadano
lo que cuesta. Votante,
lo que cuestan todo ese tipo de decisiones. Y normalmente el ciudadano no las ve, porque el ciudadano acaba teniendo, lógicamente, sus preocupaciones de su vida diaria, de hacer la cesta de la compra, y a nosotros como sectores a veces nos cuesta trabajo explicarle que esas consecuencias que tiene en su actividad diaria no son decisiones de las empresas, sino decisiones del propio legislador, que a lo mejor antes de tomar la decisión no ha consultado suficientemente a la ciudadanía ni le ha pedido que sepa cuáles son las consecuencias de ser más verde, más ecológico y más cuestiones. Pero sobre todo es que realmente en nuestro caso las empresas, que son muy conscientes de la sostenibilidad, tienen proyectos muy ambiciosos para tratar todos los temas ambientales, y la legislación a veces lo que hace es distorsionar los propios proyectos de las empresas dirigidos pues a minimizar la producción de residuos o a conseguir sistemas más eficientes desde el punto de vista ambiental en materia de transportes o de eficiencia energética de edificios.
¿Cuánto representan, cuánto ha aumentado de media los costes energéticos? Yo me imagino esos pasillos de frío, las propias luces, los almacenes.
Pues bueno, la verdad es que aquí tenemos dos factores. Hasta ahora el factor de coste energético en la explotación de una tienda era el tercer elemento principal de coste, después del coste laboral, obviamente, y de los costes inmobiliarios de alquiler de los locales. Pues en muchos casos, en muchas tiendas, ahora mismo es el segundo capítulo de costes. ¿Y eso por qué? Primero, porque han subido enormemente los costes energéticos. Nuestras empresas son empresas grandes que al final tienen una cierta capacidad de negociación, pero limitada, por la que la legislación tampoco contempla un estatuto especial para este tipo de consumidores como nosotros, que tenemos muchas tiendas repartidas en todo el territorio, pero que sin embargo tenemos una gran capacidad de consumo. Y además por el propio modelo comercial, es decir, estamos apostando en nuestro caso por tener cada vez más producto refrigerado, más producto fresco, mejores condiciones climáticas dentro de las tiendas, y eso se hace a base de energía, obviamente. Y entonces ese capítulo de costes, que hasta ahora estaba siendo el tercero, pues está pasando en muchas de las tiendas a ser el segundo capítulo de costes de explotación de una tienda.
¿Y se va a notar algo el tope del precio del gas mañana? ¿Va a poder aliviar la factura de la luz?
Pues bueno, eso habrá que verlo. Nosotros, como digo, lo que hemos pedido como grandes consumidores desde hace mucho tiempo, no es una cuestión de ahora unos días, esa capacidad para poder negociar sobre la base de que se nos reconozca un estatus especial, precisamente porque contratamos grandes volúmenes de energía, aunque repartidos en muchas tiendas y centros. Si eso fuera así, seguramente el funcionamiento del mercado, es decir, porque al final nosotros somos plenamente convencidos de que lo que mejor funciona en la economía precisamente es la libre competencia y el funcionamiento de las reglas de mercado. Si fuera así, realmente, posiblemente la situación mejoraría. Ahora, en relación con el precio del gas, pues habrá que esperar a ver si se alivia el precio de la factura energética.
Sí, a ver si el tope va a pasar lo que con la gasolina, nos lo vamos a comer con los rusos cortando el suministro, que esa es otra, no solo es el tope lo que influye. Hablando de precios, ayer estuvimos hablando del sector de los cereales, hoy estamos otra vez con la energía. ¿Cuál es la tendencia? ¿Te atreves, Aurelio?
Pues, hombre, realmente estas tendencias son muy complejas. Hoy, de hecho, pues hemos estado en una jornada en la que se han estado valorando todas estas cuestiones, que tienen un componente realmente de mercado, tiene otro componente de globalización, porque realmente lo que son estas materias primas se negocian en mercados internacionales, y por último tiene un componente geoestratégico muy importante, y ahora mismo es muy difícil poder visibilizar el futuro. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea en este caso se ha dado cuenta de que algunas medidas que venían en algunas estrategias, como la estrategia de la granja a la mesa, que es una estrategia para producir cada vez más de manera más verde y más ecológica y con muchas restricciones, pues realmente no es el momento para adoptarlas, y de hecho ha adoptado ya medidas para facilitar esa apertura del mercado, es decir, para permitir que Europa pueda negociar mejor, que somos, Europa al final es un es un país, es a los efectos internacionales de comercio internacional, es como si fuera un solo estado. Y entonces, pues, ha eliminado algunas restricciones a determinadas producciones, y había unas obligaciones de mantener determinados cultivos en barbecho que se han suavizado, y además ha eliminado algunas restricciones que había para las transacciones internacionales. Nosotros entendemos que en estas cuestiones nuevamente será el mercado el que acabe poniendo las cosas en su sitio.
Claro, es que esto de la granja a la mesa que dice Ángel y que dices tú, Aurelio, está muy bien, pero es carísimo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿se ha notado en las grandes superficies, en las tiendas, que ha caído el consumo? Porque nosotros sí que sabemos que pagando lo mismo o incluso más, nos llevamos menos cosas a casa. Te lo digo porque yo hago la compra.
Sí, sí, hombre, realmente ahora mismo yo creo que los cambios en el consumo pues podrían ser inapreciables, sobre todo por una cuestión, y es que el consumidor, afortunadamente, en España tiene muchas opciones. Tenemos un mercado de distribución alimentaria muy competitivo, una industria alimentaria también muy competitiva, y al final el consumidor, cambiándose de acera o cambiándose dentro del surtido de producto, cogiendo uno en vez de otro, pues puede tener la misma satisfacción o tener su cesta de la compra prácticamente igual sin tener o sin perder calidad. Al final nosotros lo que siempre recomendamos es que busque y compare y que se aproveche de las ofertas, porque las empresas nuestras lo que se están haciendo es un gran esfuerzo para tratar de amortiguar estas tensiones inflacionistas a partir, en primer lugar, de mejora de todos los procesos, es decir, eliminando aquellos elementos de coste que son prescindibles y sobre todo con un gran esfuerzo promocional, es decir, trabajando con los industriales para tratar de hacer promociones que sean atractivas para el consumidor. De manera que con el sistema de distribución alimentaria que tenemos en España, en el peor de los escenarios que nos pudiéramos colocar, la solución sería la mejor de los posibles. Y eso lo hemos demostrado con el confinamiento, donde España ha sido el país que menor rotura de stocks ha tenido, que es un elemento en el que se mide, es decir, ¿cuántos productos faltan en la tienda? Bueno, pues España ha sido el país que, con situación de confinamiento, el segundo país del mundo donde menos falta de productos ha habido en las tiendas. Hemos pasado esa experiencia también con Filomena, la hemos pasado también con la erupción del volcán de La Palma, la hemos tenido ahora con la guerra de Ucrania y con una huelga o un paro patronal de transportes que ha sido devastador, y al final realmente el consumidor no ha sufrido porque las empresas hemos desarrollado muchísimo trabajo para que el consumidor, que en el fondo es a quien nos debemos, pues acabe teniendo la mejor solución de los posibles en el escenario más complicado que hemos sufrido jamás.
Claro, fue un servicio esencial y se confirma. Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados. Gracias, suerte, Aurelio.
Pues muchísimas gracias, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Sí, fíjate qué lío, ¿eh? Ahora un impuesto por los plásticos.
Y lo
cuando
que viene.
Te decían, todo en plástico para consumir menos, justo lo que necesitas. Pues ahora no, a granel otra vez.
Sí, sí, y al final lo pagas tú, claro. Bueno, es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Francisco Benedito es CEO y cofundador de Climate Trade, creo que se dice así, Climate Trade, para entendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Eso te iba a decir, buenas noches, buenas tardes para ti, porque buenas tú ¿dónde noches. Estás?
Sí, estoy ahora mismo en Estados Unidos, en Miami.
Mm-hmm. Oye, ¿qué es Climate Trade?
Bueno, Climate Trade es una plataforma, es un marketplace climático. Hace poco nos llamaron al Amazon el Amazon climático. Y bueno, pues lo que hacemos principalmente es poner en contacto a las compañías, a las corporaciones y cualquier tipo de empresa con productos climáticos, ¿no? Con aquellos desarrolladores de proyectos que generan créditos de carbono, energía renovable, para que, bueno, pues sin intermediarios puedan directamente adquirir esos productos, ¿no? Como sabéis, pues hay una legislación europea de reporting no financiero, es decir, reporte de sostenibilidad, con lo cual las compañías pues hoy en día quieren no contaminar, tienen unos objetivos de llegar a ser cero emisiones, y en esas estrategias de descarbonización es donde Climate Trade les ayuda a escoger los mejores productos y las mejores estrategias para poder ser para llegar a esos objetivos.
porque hay productos que te ayudan a emitir menos.
Bueno, al fin y al cabo, sí, vamos a ver, es una estrategia de reducción. Tú como compañía tienes que reducir tus emisiones, pero obviamente no puedes hacerlo de un día para otro. Entonces, si tú quieres ser neutral en carbono, es decir, si quieres ser, todos tenemos nuestra huella, ¿no? Entonces, la compañía calcula su huella, y si quieres ser neutral en carbono, lo que tiene que hacer es comprar, digamos, proyectos, toneladas de CO2 que no sé, que se capturan.
Claro, derechos de CO2.
Efectivamente.
Estamos hablando de derechos de CO2.
Hay un mercado voluntario a nivel mundial donde, por imagínate que creamos un proyecto de reforestación en el Amazonas. Pues ese proyecto de reforestación, dependiendo de las hectáreas y la variedad de árbol que tenga, pues va a tener una serie de toneladas de CO2 capturadas ese año por los árboles que han plantado. Entonces esas toneladas se comercializan, se le venden a esas empresas que están generando emisiones y que no pueden por sus propios medios reducir hasta cierta fecha. Imagínate que nos pongamos un objetivo como empresa 2040-2045, pues hasta esa fecha yo voy reduciendo todos los años, pero una parte la tengo que compensar, y se llama compensación de huella de carbono. ¿Por qué? Porque yo la emito y la compenso con otro que hace lo contrario.
¿Cuál ha sido vuestra evolución?
Bueno, pues mira, yo vengo del mundo bancario, he estado más de 15 años trabajando en el sector financiero junto con mi socio, y yo, todos nuestros socios venían hasta Naciones Unidas. Vimos que había habían ineficiencias en los mercados climáticos, y que lo que ocurría es que, bueno, pues no había transparencia en si los fondos le llegaban al desarrollador o no, de si se vendían varias veces esos créditos. Entonces creamos esta plataforma donde la ONU en 2018 nos reconoce como la mejor solución del mundo, ¿no?, para esto. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar. Nuestro primer cliente fue Correos, que apostó por nosotros, y hoy trabajamos con más de 400 compañías, y bueno, pues compañías como Telefónica, como Santander, como Suez, como Safir, como, bueno, pues compañías como Lavazza, Cabify, todo eso que veis en los coches de Cabify, somos neutros en carbono, pues es también en parte gracias a nosotros.
Uh-huh. Oye, Francisco, ¿y por qué han subido tanto los derechos de CO2? ¿Por qué este año tenían que estar en torno a 25 euros y están al doble? ¿Qué ha pasado ahí?
Los derechos, es un mercado distinto. O sea, nosotros trabajamos en el mercado voluntario, y eso es un mercado obligatorio de la Unión Europea. ¿Vale? El mercado de la Unión Europea es un mercado que se llama cap and trade, de permisos de contaminación. Es un poco distinto. Es un mercado regulado, es un mercado obligatorio para las compañías más contaminantes de Europa. Pero a tu pregunta, ¿por qué han subido los derechos? En parte por la especulación, ¿vale? En gran parte por la especulación, porque han empezado a entrar fondos en esos mercados. Y obviamente es un mercado que, pues nosotros cuando empezamos en 2017 estaban a 7-9 dólares los derechos, 7-9 euros, y hoy pues están pues casi 10 veces eso, ¿no?
Claro.
Pero pues es un mercado regulado, que de ahí salen muchos de los fondos europeos, de ese mercado, y pues ahí es un mercado especulativo. Obviamente también pues tampoco ayuda toda la situación que se está produciendo, pero realmente lo que más ha hecho ha sido el carácter especulativo de los mismos.
Los clientes, al final, más allá de las empresas, todos somos clientes de otras empresas. ¿Cada vez somos más exigentes en este asunto de la lucha contra el cambio climático? ¿Eso lo notáis?
Por supuesto. Yo cuando empecé en 2017, la gente me miraba raro, como diciendo, ¿de qué me estás contando, no? Y nos costó hasta 2019 empezar a trabajar con la primera empresa. Empezamos en el 18, nos costó casi un año poder realmente empezar a trabajar con empresas, ¿no?, que confiaran en nosotros. Los ciudadanos ahora mismo, después de la pandemia especialmente, hemos cambiado mucho más la percepción del tema del cambio climático, y a nivel internacional. Yo estoy en Estados Unidos ahora, y a mí en 2016 iba a eventos, 2017, y me decían, no me creo nada el cambio climático, y ahora pues todo el mundo sabemos que lo que está pasando es real, ¿no? Y casi todos, ¿no? O sea, obviamente hay negacionistas, pero vamos, la realidad es que hay algo que no está bien, y que como no nos demos prisa, pues esto cada día va a ir a peor, y hasta llegar un momento de punto de no retorno, ¿no? Entonces yo creo que la gente hoy en día por lo menos sabe que hay algo que no está bien, y que intenta pues exigir más a las marcas que se hagan las cosas de forma distinta. Otro día leía acerca de relojes que ya pues van a empezar todas las marcas grandes de relojes a sacar pues titanio reciclado, acero reciclado, pulseras de brazaletes de plástico reciclado de los océanos. Bueno, pues una serie de cosas que al final el cliente ya está demandando.
Fíjate, hoy Zara ha lanzado su primera colección de ropa reciclada de Cáritas.
Qué curioso, claro. en el fondo es lo mismo.
Pasada.
Ya para terminar, si me permites, Francisco, habéis anunciado un acuerdo con el Santander, con Mastercard, trabajáis mucho con Telefónica. Sí. En todo esto, ¿qué ha supuesto Guaira para vosotros?
Bueno, vamos a ver, Guaira es una de las empresas, una de las aceleradoras y una de las empresas de inversión, por llamarlo de alguna manera, unos grupos de inversión que más visión tienen en cuanto a innovación, ¿no? Y en cuanto a inversión en startups. Guaira ha participado en nuestra última ronda de inversión como una de las partes. El equipo es extraordinario, tiene una visión extraordinaria sobre el tema de las startups y hacia dónde va el mundo. Están metidos también temas de metaverso y tal. Y bueno, pues Guaira nos ha ayudado mucho porque también pues hemos podido entrar en el programa Startup Peak, que nos ha permitido pues ya entrar en una fase de escalar, ¿no? De cuando ya no estoy, estás creciendo, ya no es growth, sino scale up, ya es una empresa que quieres escalar muy a lo grande. Y nos han ayudado mucho en ese sentido. Entonces, para mí, gente magnífica que nos han apoyado en todo momento y que, bueno, pues están ahí desde hace tiempo ya.
Y ahora sí que sí, la ultimísima. ¿Dónde se os localiza? ¿Cómo uno se puede informar de vuestras cosas?
Pues mira, climatetrade.com, obviamente, eso siempre. Y luego tenemos oficinas en Valencia. Ahora mismo estamos abriendo oficinas en Estados Unidos y en Corea. Pero bueno, para España estamos en Valencia y próximamente también en Madrid.
Emprendedores en la linterna, con el apoyo de Telefónica e Innovación Abierta. Hoy con Francisco Benedito, CEO y cofundador de Climate Trade. Gracias, Francisco. Mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Adiós.
Buenas noches.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Gracias, Pilarín.
Gracias a ti, ya sabemos que tenemos que compensar nuestra huella de carbono.
Sí, o sea, pagar más. Adiós.
Adiós.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
¿Qué tal?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no.
No.
Yo,
por Dios, qué
cosa. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900 321 900 o en repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La Ladrona de Huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.